Días, tardes, noches, sean todos bienvenides. Hola Yago, ¿cómo estás?
Hola Nati, ¿cómo estás?
Acá hoy nos tocó medio equipo.
Estamos en equipo reducido, pero firmes.
Un saludo a nuestros compañeros que pueden estar escuchándonos o no. Están trabajando ambes.
Sí.
Porque así es esta vida.
Hay que ganarse el pan, dije.
Hay que pagar el alquiler.
Hay que pagar la luz.
Uy, hay que pagar la luz.
Bueno, estamos saliendo por la Mosca Radio 87.7 y en internet a través de nuestra página de seno.fm, que pueden encontrar el link en nuestra página de Instagram, la Mosca Radio 877. Ahí están todas las novedades de la Mosca.
Pueden escucharnos directamente y también pueden hacer aportes. Porque hay que pagar el alquiler. Se puede colaborar con... desde muy poquita plata, 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, que puede ser por única vez, puede ser cada vez que cobras, que no es mucho, pero que para nosotros significa una colaboración súper importante.
Así es, así que súmense ahí a colaborar con nosotros.
Estamos en sinestesia. Nunca ¿cómo? Lo dijimos.
Estamos en sinestesia. ¿Cómo era el eslogan nuevo? Ampliando la perspectiva de tu algoritmo.
Sí, 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 bueno. Ahí vamos elaborando lo nuevo, la nueva temporada de Sinestesia, con un equipo más amplio y con una mirada algorítmica. No, tratamos de que lo que vamos viendo en el día, en los días, alimente nuestras conversaciones. Y vamos deconstruyendo. Justamente las noticias y lo que nos pasa y lo que nos llega.
Sí, bueno, y hoy hemos estado, bueno, todos estos últimos programas, los que nos vienen siguiendo, hemos estado hablando de todo estos sistemas de control y de toda la avanzada que está teniendo el Estado y la gente que nos gobierna para controlarnos cada vez más y más. Ahora, con la excusa del COVID, se siente como que tienen la cancha libre para poder hacer todo lo que se les cante.
Para ejercer nuevas opresiones.
Nuevas opresiones.
¿Cuáles son las nuevas opresiones desde la pandemia?
El barbijo.
Ay, por
primero.
Favor.
Sí. Primero el barbijo.
El distanciamiento social.
Y bueno, esos son los que han quedado. Yo me recuerdo que han habido otros mucho más violentos. Como ese de salir por tu día de documento.
Sí, ¿no? Mira,
ese era bastante violento.
Para... Era, sí, sí, y te daba miedo. Acá en la provincia de La Rioja administraron la salida de las personas según la finalización del número de documento.
Sí.
Entonces, era toda una confusión igual. Vos podías salir 2 días a la semana.
Eran
tres días a la semana.
3 días a la semana y uno no se podía salir, que el domingo se cerraba todo y era prohibido salir.
Y había control, o sea, andaba la policía y el COE en ese momento se dedicaba a controlar, porque después se instituyó el tema de que el COE te cuide en tu casa.
Claro.
Acá en La Rioja es yo creo que de los pocos lugares, sino el único donde se instituyó un vigilante.
Claro.
Un vigilante en la puerta de tu casa.
El comité, ¿cómo era? Comité de emergencia, COE. Ay, no me acuerdo.
No sé cuál es la sigla, ya lo vamos a buscar. Y en un momento, la presencia de un agente de COE en la puerta de tu casa con un chaleco rojo era como un señalamiento también, ¿no? ¿Cómo la cultura se ha ido adaptando a eso? Pasó de ser un señalamiento a ser... quien ayuda, que en realidad era ese el tema, que sí. Te ayude, pero hemos tenido episodios donde el COE agarraba deliveries en la calle y le quitaba la mercadería, la prohibición del alcohol. Eso fue una gran, gran opresión en una cultura como la riojana, que somos muy alcohólicas. No es que somos alcohólicas y que estamos borrachas y ejercemos violencia todo el tiempo, sino que
hay mucha cultura de escabiar.
De alcohol.
Sí, de tomar vino.
Se bebe.
Vino, la cervecita.
Entonces, en un momento, en la primera etapa de la pandemia, no se podía salir. Tenías que usar el barbijo, el distanciamiento social, y no podías beber alcohol. Y eso llevaba a otro tipo de opresiones, como que, por ejemplo, y que sucedió en toda la Argentina, que, ¿te acuerdas cuando había familias que estaban haciendo karaoke y le caía la cana?
Ah, sí.
Y violencia, gente golpeada, o del solo hecho que te caigan a tu casa a decirle que no pongas la música. O sea que además había como una fuerza misteriosa.
Era un estado de sitio.
Una fuerza, claro, que era como que tampoco podías estar bien, no podías ser feliz, no podía ser feliz nadie. De hecho, no lo éramos porque estábamos cagadas de miedo, pero además, si vos tenías posibilidades, digamos, de juntarte con tu familia, comer un asado y hacer karaoke, no se podía, tampoco estaba mal visto. Entonces, como
estabas faltando a la comunidad y te hacían sentir culpables, ¿verdad? Vos te juntabas con él y en general era... ¿Te acuerdas esos escrachos en Facebook? Había que... Yo he visto mucho ahí en esas bolsas de trabajo y en esos lugares de puterío de Facebook Johano que siempre publicaban...
¿Dónde se juntaban?
¿Dónde se juntaban?
Porque si hay algo que es el pueblo Johano es Botón.
Es Botón, claro. Igual el miedo ya se nos ha pasado un poco por esas cosas.
Demasiado, creo.
Demasiado. Pero ya estamos educaditos.
¿Sí?
Sí, ya sabemos que el barbijo no lo tenemos que olvidar.
Bueno, pero es una cuestión de salud. Pero de ahí otras actitudes, digamos, esta apertura a nuevas violencias y opresiones, digamos que están por fuera de la salud, justamente. Sí. Que siempre estuvo ahí el límite claro. de la función del Estado para controlar la pandemia y cuidar a la población y la violencia directa que ejercían los agentes, llámese COE, policía, sí, municipales, gendarmes. Porque es como la violencia estaba invisibilizada, como está en general, y había como un permiso para que suceda, para que estos agentes sean más libres de ejercer violencia. El tema de hoy es justamente la violencia.
La violencia.
Kind of shit you get on your TV.
Pasando los titulares de los diarios locales, parece que no sucede nada. O sea, suceden las elecciones, las campañas para las PASO y, bueno, se anuncia que está empezando a pagar el sueldo en esta semana.
¿Hubo un accidente en algún lado?
No salieron, no salieron ni siquiera eso. Porque estaba viendo el tema de la de esto, de la presencia de la violencia en el cotidiano, en las noticias. Acá en La Rioja, esta nueva normalidad que es tan chota como la anterior, está volviendo la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Que acá es uno, claro, en esta cultura es uno de los temas más preocupantes, que evidentemente no ha cambiado. Hemos pasado por muchas estrategias, las diferentes modificaciones a la ley de nocturnidad, llamada así porque administraba los horarios de la noche, de los lugares, de así boliches, bares, la hora de poder salir a la noche para evitar los accidentes. Vino también todo el control de la alcoholemia, el tema de educación vial, pero sin embargo es algo que muy de la mano con la cultura alcohólica. Ajá. También está el rápido y furioso interno del riojano.
Sí, mira, yo justamente esta mañana vi un accidente.
Ay, no.
Mientras estaba en la verdulería y los dos tenían la culpa, no sé, fue muy extraño porque estaba en rojo, ¿viste ese momento gris donde están los dos semáforos en rojo? Uh-huh. En ese momento cruzaron un remis y una moto.
No.
Y se pusieron ahí. Y fue bastante violento, se sintió, yo sentí el golpe, había una chiquita que se cayó, lloraba, toda la situación fue violenta y era por una estupidez. ¿Cuánto tardaba 5 segundos más en esperar que se ponga el semáforo bien? O sea, me parece esto que decís vos de que es una cultura muy de rápido y furioso, más acá que en las calles son un bache eterno. Entonces, si andas en moto, tenés que andar esquivando los autos. Es un deporte de riesgo andar en moto o en bici en la ciudad de La Rioja.
Sí, y en muchos sentidos es violento también. A mí en particular me parece un gran estrés manejar, en el centro más que todo. Pero te encontrás con estas competencias, esto de pasarse el semáforo en rojo, no te cuesta nada esperar.
¿Viste que el fin de semana pasado
sí.
Detuvieron a un grupo de adolescentes que hacían picadas en el centro?
Ay, no lo sabía. ¿No esa? Pensé que me ibas a decir del auto que cayó en el río.
Ah, bueno, eso también. Es muy bizarro. Pero sí, era un grupo de 6 pibitos de entre 15 y 17, 18 años que se juntaban en la noche en el centro a hacer picadas. Onda, de semáforo en semáforo, haciendo apuestas, todos, así bien.
En vez de hacerlo en los márgenes como se solía hacer, incluso acá en este barrio. Hace unos años, sí, que escuchabas vos 2, 3 de la mañana las motos que hacían la picada.
Ajá.
Lo fueron a hacer al centro, les pibes, y bueno, es que el centro estaba vacío.
Y está vacío, vos pasás ahora por el centro después de las 12 de la noche y es complicado. Te da un miedo. Da un miedo no solamente a la policía, a ver si pasa algo.
O te accidentas o te agarra la cana. Sí. Uf, te lo llegaron. Estuve leyendo acá.
Ajá.
sobre los tipos de violencia. Para analizar esto de o ver en el cotidiano de la presencia de las violencias, ¿no?
Sí.
El tema de hoy surgió a partir de que en... ¿Dónde fue? ¿En Tucumán?
En Tucumán.
En Tucumán, un policía disparó a quemarropa, así es durísimo el video, a una persona en situación de calle. En el video salen dos policías, uno dispara con una arma larga, muy cerca, con balas de goma, pero muy cerca, y es sabido que las balas de goma así te pueden matar, o sea, si es a poca distancia. Y con una total impunidad, el hombre, era un hombre, estaba levantaba los brazos cuando lo echaban, parece que lo estaban echando porque estaba durmiendo en la calle. Y se acerca este hombre levantando los brazos y ahí levanta el arma el policía y le pega un tiro que, nada, si hubiesen sido balas de...
Sí, le explotaba la cabeza.
Horrible, en el torso le pega y es durísimo, es durísimo. Ahora se pueden ver porque no sé quién habrá capturado, me parece que es como una cámara de seguridad lo que quien capturó el video. Hace pocas semanas vimos acá en otro nivel, digamos, no de tanta violencia, pero sí veíamos como un policía en la plaza principal de La Rioja, había una familia que estaba sentada en un banco tomando mate con un perrito, y era la hora del izamiento de la bandera, no, de La Río, perdón, es a la tarde, de La Río, y estas personas no se pusieron de pie y con grandísima violencia... El agente de la policía, que era de un grado alto además, los atacó de modo muy violento. Iba y le gritaba con el
megáfono
en la cara al papá, digamos, de la familia. Los puso en una situación ultra violenta, de la nada y por nada. Porque con la excusa esta de la patria, qué sé yo, la bandera, el respeto, te pueden hacer pasar semejante... situaciones, ¿no?
Sí, ¿no? Me parece eso, esta cuestión de la patria y la policía, porque mucha gente ahora ya no se siente representada por lo que es la bandera y los símbolos patrios, la bandera, la barra blanca, el himno, la escarapela, y no sé qué otra cagada será.
Ahí no digas cagada a la patria.
Y noto de que la gente que todavía cree en eso se pone muy violenta en general, ¿no? La gente que ya no... No sé, yo tengo una chica en el Instagram que es muy nacionalista, muy muy K y todo lo que quieras, y vos criticás de la patria y te sale con una violencia casi fascista.
El fascismo internalizado. Como que la estructura, o sea, la violencia que está en la estructura de la sociedad es la que sostiene que sucedan todas estas cosas, ¿no? La violencia estructural es la que niega las necesidades.
Ajá.
O sea, como que hay una negación de la estructura. Y a partir de ahí, de negar las necesidades, se sostienen, digamos, las otras patas, que son la violencia cultural y la violencia, ¿qué sería la otra?
Violencia directa.
La violencia directa. Que es, por ejemplo, la que ejercieron estos policías. Uno pegándole un tiro a una persona sin techo y el otro gritándole en la cara con un megáfono a una familia que estaba en la plaza tomando mate. ¡Qué horror!
Sí, qué feo.
¡Qué horror! Qué
feo ya de por sí es feo tratar con un policía, más imagínate cuando está violento y sacado por la bandera, que es lo más grande de la vida.
Entonces la violencia estructural, al negar, por ejemplo, de que hay una gran parte de la población, aunque seamos minoría, no importa, que, por ejemplo, no se siente representada por los símbolos patrios. Así la violencia estructural niega la pobreza. O sea, de ahí viene, mirá cómo podés agarrarte de ahí con esto de que dicen, el pobre es pobre porque quiere, porque hay una negación de todo lo que implica la pobreza,
claro.
Y que no es la culpa del pobre, del pobre, es culpa del sistema. Pero esa violencia en la estructura lo va a negar. También así se ha negado tanto tiempo la violencia de género.
Claro.
La violencia de género es una violencia estructural justamente porque es negada. Y entonces acá tenés cada Gil que dice, ay, acá el patriarcado no existe, eso es allá de Medio Oriente. O también esto de que el algo habrá hecho, ¿sí? De, que es una postura de que viene acá en la Argentina desde el golpe de Estado en los 70, que en esta negación, digamos, de la violencia que estaba sucediendo, vienen otras teorías, la teoría de los dos,
demonios.
Los demonios, sí. Lo más cotidiano, bueno, algo habrá hecho el vecino para que lo desaparezcan, lo torturen, algo habrá hecho. Entonces, es una negación de algo, de una necesidad o de algo que da permiso a ejercer las violencias.
Sí, mirá, me hace pensar en el que hablábamos al principio del miedo, de cómo te hacen tener miedo a todas esas cosas y al punto de que lo naturalizas y te lo terminas negando. Anda como hablando de esto de la teoría de los dos demonios y esto de que algo habrá hecho. Mm. Es como que hay, siento que hay tanto miedo a esas cosas, a que te pase a vos, que, si
que
te,
se justifica.
Se justifica. Mm. Y lo mismo pasa con el COVID, donde nos han hecho tener tanto miedo al principio de la cuarentena y de la pandemia, que ahora ya estamos completamente, ya tenemos naturalizado ese miedo. Si bien ya es incorporado, sí. Entonces sabemos que estamos en la distancia social, tenemos ya automatizado el barbijo y...
Sí, el miedo, a mí lo que me queda es el miedo a... que es un bajón, el miedo a ver mucha gente. Ajá. Y el miedo a andar en la calle. Viste que si el tema del horario, sí. Primero era hasta las 20, primero hasta las 18, sí. Después hasta las 20, después hasta las 0, después hasta la 1 y ahora es
hasta las
3. 3:30. Te dan ese changui para que a las 3 ya te vuelvas para tu casa. Pero por más que vos digas, bueno, está todo bien, vuelvo a mi casa a las 3:25. Te da miedo que te agarre la cana y te diga qué haces acá en la calle.
Como lo han hecho tantas veces durante la cuarentena, por no salir con el documento. Qué feito, qué feo tener miedo.
Ella es menor, él es normal.
Bueno, hoy escuchábamos al señor Charly García.
Clásico de los clásicos.
Que nos siguen pegando abajo. Y al final sí.
Y sí.
Siempre.
Estábamos comentándonos nuestros episodios de violencia directa.
Violencia directa. Sí, bueno, con esto de la campaña, viste que están arreglando la ciudad. Siempre sucede lo mismo que 15 días antes de las elecciones, que es este sábado, este domingo, este fin de semana. La ciudad resplandece de brillo y limpieza y amor y cultura. Y a mí me pasó de que yo iba en la bicicleta, como ando en bici, y me metí por la Rivadavia justo cuando estaban pintando las sendas peatonales y los cordoncitos, estaban todos los municipales ahí laburando a las 12 de la noche. Y yo pasé en la bici, pasé. Qué sé yo, ya estaba seca la pintura, había pasado un rato. Y uno de los municipales que estaba ahí me gritó feo. Me
dijo, te insultó.
Me insultó, me dijo que era un pelotudo por pasar, no ve que está cortado. Como si tuviesen algún grado de autoridad respecto a alguien.
lo tienen, o sea, son empleados municipales en la calle. ¿Ese
es su rango?
Es su rango. y te tratan mal.
Ya te tratan mal, sí. Y que siempre, cualquiera que vos le das un uniforme así del Estado, me parece que... ¿Te acordás de los guardias urbanos?
Ah, la guardia urbana supo ser una especie de... entre medio de un municipal y un cana, claro, ¿verdad? Una cosa sí. Así. Tenía un uniforme.
Como un COE.
Era como un COE, como nada un más que en vez de la salud era de la Guardia Urbana. Ah.
Cuidaba las plazas, que la gente. Era como que...
Andaban de a dos.
Sí.
Y bardeaban.
Sí, sí, todo lo que no esté dentro de su moral eran agredidos. Sí, corrían de las plazas. Sí, sí, eran... igual como el COE. Al principio del COE, al principio de la pandemia, estaba como más dirigido por gente de la policía, me contaron.
Sí, sí.
Que era un comisario, el que agarró la posta. Por eso estaban como, no sé si decirlo así, pero sí militarizados. Como que
sí,
tenían toda estructura así de...
Su entrenamiento era así, ¿te acordás? Sí. Se lo veía en las fotos, todos en fila, uniformado.
Con las gorritas.
Y así te trataban también.
Sí.
Hablando de violencia directa, que bueno, como el término le indica, es la violencia, son todos los tipos de violencias que se dan directamente de una persona hacia otra, verbal, como contabas vos, la física, que esas son como más visibles, pero hay un montón de violencias, y acá es un gran trabajo y empuje del feminismo, que trajo el feminismo, para visibilizar todas las violencias directas que estaban naturalizadas. Las mujeres, o los cuerpos femeninos y feminizados, y personas feminizadas, las feminidades, para ser correctes. Las feminidades siempre hemos estado bajo mucha violencia de muchos tipos. Y la violencia directa, desde que... Nada, desde que salís y cualquier persona ejerce, te dice algo, que le hace un insulto, porque vos tenés que darle bola y si no le das bola te grita que sos una puta, usando ellas como el varón usa el insulto puta, ¿no? No es que estemos de acuerdo con que ser puta esté mal,
claro.
Al contrario.
Pero ellos lo cargan de una cosa tan fea que...
Cargan de violencia. Sí, entonces te puede decir tonta, estúpida, puta.
O lo que sea.
Pero con el nivel de violencia nosotros muy, muy, toda nuestra vida. O sea, lo primero que te sucede cuando sos niña, es que empezás a recibir violencia en la vía pública, en el espacio público. Las disidencias sexuales, ni te cuento. Directamente, y en lugares más fascistas, digamos, porque dentro de todo acá en La Rioja hay una gran característica también, aparte de ser botona, es que es hipócrita.
Sí, mal.
Entonces hay por ahí menos episodios de violencia directa en la calle, como en otras ciudades, incluso como en pueblos de acá. Pero, no sé, en Córdoba te pueden hacer cagar por puto en la calle directamente. Bueno, sí, Buenos Aires, sí. Mar del Plata, Mala Plata. La Plata es el nido del neonazismo argentino.
Sí, igual acá ha sucedido un par de episodios de gente de grupos golpeando golpeando gays en las calles después de las fiestas y haciendo todo ese tipo de cosas, pero creo que al ser una población tan reducida sucede esto de la hipocresía, como decís vos, de que no pasa nada, nadie lo hace en la vía pública.
Sí.
O no se vuelve tan viral o mediático.
Pienso en lo... en la violencia, en la virtualidad, que es una violencia también, directa también, ¿no? También. Y hay muchísima violencia. Ahí sí como que hay ¿cómo se dice? No hay límite.
Ahí no hay límite.
Porque el odio puede ser bastante choto, digamos, en el modo en que ponen, no sé, un estado.
Con los comentarios, con la forma en la que... una forma en general en la que la gente se dirige entre sí en las redes. Por lo menos en las páginas de La Rioja... En las páginas más masivas, poner en Alguien Sabe Yo Sé, en las, como decía, en las bolsas de trabajo.
En la compra-venta.
En la compra-venta, ahí se destapa la... Y que es como un... la misma gente se genera ese odio, me parece, porque es un grupo de bolsas de trabajo y ves que alguien comparte una noticia. Uh-huh. Y en la noticia, ahí en los comentarios, sale todo el fascismo, toda la mierda, todo el odio, toda esa violencia, sin asco,
sin filtro.
Entonces me parece que sí, es una hipocresía. No sé si sucederá en otras ciudades, pero yo lo veo en el Facebook de La Rioja y es muy duro.
Sí, pasa también, por ejemplo, dentro del feminismo, hay como lo más notorio, notable que hay es las TERF, las RadFem, TERF. O sea, que son personas que se llaman ellas mismas radicales, o sea, el mismo requiere otra cosa, pero que ejercen una grandísima, en las redes, una gran violencia contra principalmente transexuales y principalmente transfemeninas. Entonces tratan a las transfemeninas como si fuesen hombres, ejerciendo una gran violencia al negar su existencia, al negar su identidad. Y con total impunidad decretan que ellas son víctimas y que las mujeres somos víctimas. Entonces hay como una negación a toda la diversidad. Y también les nace el fascismo internalizado, que es lo violento también. Sí. Incluso siendo de los seres de luz, puede ser un gran ser de luz que lo ves incluso en las redes sociales como el Instagram. ¿Te acordás toda esta movida que era muy violenta de todas estas flacas divinas rubias, jóvenes exitosas y menemistas, que exige que está bien, pero también viste que viene una época que hablaban todas que se creían gordas y decían, hablaban en contra de la gordofobia, que eso es una gran, gran violencia dentro de un discurso. Ay, qué buena que soy, qué sé yo, pero primero, hablando en nombre de otras cuerpas, desde un lugar de hegemonía, solo por tener el privilegio de acceder a comunicarte y tener muchos seguidores y toda lo que implica la cultura virtual de la virtualidad, pero que ejercen muchísima violencia y también no hay filtro, no hay legislación, no sé cómo es la cuestión ahí del derecho, de los derechos y de las leyes en la virtualidad. Es algo que recién está
sucediendo.
Y ha sido tan rápido, digamos, el crecimiento de las redes sociales. Pero hay mucha violencia también que se ve por ahí. También como, me parece, el incitar a la violencia. Hay medios amarillistas en La Rioja que te ponen una noticia y ya en la redacción de cómo lo ponen, es para que todos los fascistas empiecen a saltar y a querer
salir a cacerolear.
A salir a golpear homosexuales principalmente. Todo tiene que ver con el aborto y la homosexualidad. Ejercen una violencia que es directa y incitan a la violencia. Porque por ahí está la doña scrolleando el Face y ve, no sé... Había uno que aparecía una mano como de un demonio que tenía los colores de la bandera LGBT.
Ajá.
Y una mano de hombre, obvio, protegiendo como una casita, una silueta de familia. Y una cosa así, o que le agarraba la mano, una cosa así como de defensa. El hombre, claro, protegiendo a la familia de la monstruosidad de la diversidad sexual. Imagínate, hay una doña que está tranquila en su casa, viendo el Face, y se da con esa imagen y el titular diciendo, ay, no sé, nos vienen a... ya se quieren adoptar hijos. O sea, como hay mucha incitación a la violencia, sí, sin ninguna control. Las redes sociales es como...
No tienen ningún tipo de control. Sí, lo que existe es el tipo de... el único control que hay es el del mismo medio, ¿no? Las reglas y condiciones de Facebook o las reglas y condiciones de Instagram, que también son bastante conservadoras en el...
Esas que no te dejan ver un pezón de mujer.
Que no te dejan ver un pezón o no te dejan ver... es muy extraño cómo funciona ese tipo de algoritmo, porque ponele... a la desnudez flaca de una persona hegemónica no la censura, pero un cuerpo más diverso, gordo, deforme, no sé cómo decirlo.
No hegemónico. Normal, común.
Cuerpo normal, común, es totalmente... Te bloquean la cuenta y no puedes volver a acceder a tu perfil y... Es una cuestión muy violenta también que no lo hace nadie, es una máquina. Que una máquina lo que legisla todo eso.
Es el algoritmo.
Es el algoritmo. Es un programita de compu que es muy abstracto, que no sabes qué es.
¿Y qué tan abstracto puede llegar a ser si te das cuenta de que es un egorde quien está en tanga y no un señor que está en la playa? Porque al señor que está en la playa con los pezones al aire no lo censuran, pero una gorda, sobre todo trabajadora sexual... O que le guste mostrar su cuerpo, si la censuran. Y una violencia súper directa, porque por ahí uno lo dice así, lo comenta, todo, pero imagínate si a uno le clavan el visto y ya se siente mal, lo que debe ser que te bloqueen por tanto tiempo y que muchas veces es una herramienta de trabajo, ¿no? Y que sin más te bloqueen y te cagan.
Qué violento.
Muy directo.
Muy violento. We'll be right back.
Estamos en sinestesia.
Sí, está.
¿Verdad?
Estamos en una sinestesia.
Estamos en una sinestesia acá explorando la nueva identidad del programa, pero no tan nueva. Porque seguimos ampliando nuestras percepciones de lo que charlamos con la música. ¿Qué escuchamos, Gabo?
Recién escuchamos a El Mató a un Policía Motorizado, con una canción que se llama Violencia, que es bastante simple, como son las canciones de ellos, pero que sí, de para mí como que simboliza esto de la violencia directa, pero no tan directa, o sea, como se puede, no sé si es así, pero se puede ser tierno y violento al mismo tiempo, como
te juro que sí,
como decirte algo súper violento de una forma suave.
¿Cómo se llama eso? ¿Pasivo-agresivo?
Pasivo-agresivo, exactamente eso. Y me daba esa sensación, porque hay muchas actitudes que son de ese tipo de violencia. Más
como sí, que no se la ve bien. Como
claro,
que
es muy difuso.
Muy difuso. Y viste que el amor romántico tiene mucho de violento. Claro. Y que está internalizado. Entonces todo lo que es, se reconoce como amor, lo que es celos, y celos pueden ser bastante violentos. La misoginia que está disfrazada de compasión y protección. Ajá, sí, sí. O sea, como que hay muchas cosas que tienen un nombre, pero que si escarbamos y deconstruimos podemos ver esa violencia, ¿no? La violencia cultural, que es la otra pata, digamos, de la violencia, tenemos la violencia estructural, la violencia directa. Uh-huh. Y la violencia cultural, que es como cualquier aspecto de la cultura que legitima las otras violencias, como esto, ¿ves? Del amor romántico. El amor romántico, sí, legitima ciertas violencias, como, qué sé yo, revisarte el celular. Ay, mi amor, a ver el celular. No. Es re violento, sí, eso.
Sí, yo pienso también en estas cuestiones de las familias, de cómo para educarte, o como cuando sos muy chiquito, de cómo te enseñan las cosas de una forma muy violenta, onda. No te puedes pintar las uñas, sos nene, sos varón, o sea, no hacen los varones y te super... Sí, te limitan ahí y muchas veces de una forma muy violenta. No sé, a los gritos.
Sí,
así.
Pienso en la película esta del hombre que tiene sus 50 hijos y que vive en el bosque, ¿cómo se llama?
Capitán Fantástico.
Que a mí me han sabido criticarme. Cuando yo no me gusta la película, la verdad. La vi muchas veces. Pero yo percibía como hay un episodio, sobre todo, del nene, uno de sus hijos, que se niega, digamos, o como que reniega de toda esa cultura de la familia.
Ajá, de cómo está.
Que él, por ejemplo, quiere festejar la Navidad, o quiere festejar cumpleaños, una cosa así, quiere festejar la Navidad, y bueno. Y que el papá, el Capitán Fantástico, lo somete a una, no sé, eran como pruebas y bastante humillantes, o sea, como una medida. A mí me parecía súper violento eso. Y la sobreexigencia, era bárbaro, todos los pibes saben vivir y cazar y carnear un coso en el bosque, un animal en el bosque, no se van a morir de hambre. Ajá. Y tienen mucha inteligencia y todo.
Son filósofos.
Pero el poder, digamos, y me llevaba a una pregunta esto de que, esto de los modos en que se ejerce el poder sobre de unas personas sobre otras. ¿Se puede ser no violento? ¿El poder puede ser no violento para ejercer poder? Con amor.
Con amor, comprensión y ternura.
Ahora lo que estamos viendo es como que estamos leyendo la violencia en todos lados. O sea, por eso es nuestra postura y para que pensemos eso, ¿no?
Sí, no sé, a mí la palabra ya poder me retrae a la jerarquía. Y es lo que hablamos hace rato. Mientras más jerarquía tenés en cualquier lado, mayor poder tenés sobre las otras personas. Entonces ahí ya es sí o sí hay una violencia de cualquier de simbólica o muy camuflada, pero ponele el poder en la familia. ¿Quién tiene el poder en la familia?
El papá, papá, por supuesto, el proveedor.
Y después está la mamá.
O la mamá.
Y después están los hermanos más grandes hasta lo más inferior.
El que te toca, el que te toca. La inferioridad.
Sí.
Y tenés que ir a comprar vos el pan.
Entonces, ¿cómo habrá algún tipo de sistema donde sí que no haya poder? Que no exista esa palabra.
Que no se ejerza opresión o violencia. ¿Hay modo de enseñar de que no sea violento?
¿Habrá?
No sé, premio y castigo y todo eso. Una de las violencias, de las peores violencias culturales, es la invisibilización, ¿no? Y que también es una lucha de los últimos años de varios colectivos. Desde, bueno, la lucha de las mujeres, la lucha de los compañeros trans, de ser nombrades, de visibilizar, justamente visibilizar es salir de esa opresión y salir de lo que el poder te marca que debe ser, cómo debe ser y dónde debes estar, ¿no? Ayer fue el Día de las Mujeres de los Pueblos Originarios.
Ajá.
¿Sí? En la fecha por Bartolina Sisa, que fue una de las luchadoras más fuertes que hubo en contra de la conquista. Y, por ejemplo, hace unos años era más visible el día y ahora el sistema y el poder ya lo ha asimilado y absorbido y es otra fecha
en el calendario.
Entonces, vos veías ayer, había muchas publicaciones al respecto, pero ninguna decía demasiado tampoco. Entonces, se vuelve como que lo que se visibiliza se sale de la opresión o se muestra. El sistema lo que hace es volver a acomodarlo. Lo pone, sí. se me hace.
Lo pone en el calendario, le pone una fecha.
Una fecha, cada trata y.
Una efeméride.
Y eso, ponele, puede ser un cambio, sí, son cambios culturales, pero yo no sé hasta qué punto es un cambio verdadero. No sé, tenemos una ley de identidad de género y, sin embargo, en lugares como la universidad siguen violentando a las personas que y no respetando su autopercepción. ¿Entendés? Y si sos un varón trans y decís, me llamo Pepe, la institución te va a hacer un certificado que diga que te llamas María, porque claro, no le importa, sí. Por más que haya una ley y por más que sea la universidad, digamos que es como socialmente está vista como, no sé, el lugar más elevado intelectual. Y tenemos compañeras mismas nuestras de la radio que viven violencias dentro de la universidad, por más que haya leyes en contra de la violencia de género. Y entonces el cambio cultural está bien en las leyes, viene la lucha de los grupos, vienen los cambios de leyes por la lucha de los grupos. Pero el cambio cultural para que se dejen de ejercer esas violencias es muy lento.
Ay, sí, eso sí.
Es muy lento, no sé, o uno está muy apurado.
No, sí, es muy lento y es muy. Sí, es muy imperceptible. Porque, bueno, sucede la cuestión de los medios: de que, bueno, le dan reconocimiento a una persona y sale en Facebook, en todos lados, en las redes sociales y es noticia, pero no pasa más de esa persona. En los lugares de reconocimiento, ¿no? Esto que decías recién de. Y que acomoda. Entonces dicen, bueno, ya lo hicieron una vez. Ya está, no le vamos a dar más trabajo a la gente trans.
Claro, justo pensaba en lo mismo.
Entonces le dan el puesto.
Cupo.
Le dan
el cupo, claro. Cupo. El cupo es el mínimo. El cupo es el mínimo.
Sí.
Entonces cumplimos con el mínimo. ¡Bravo, bravo! Tenemos el cupo laboral trans. Y la verdad que la mayor cantidad de población trans sigue sin acceder a trabajos que le permitan un mejor nivel de vida.
Y no lo van a conseguir, por lo menos yo desde mi visión pesimista, no, el sistema no lo va a hacer. onda, ya está, ya lo asumió, onda, pensemos en esto de las mujeres indígenas, hicieron el reconocimiento, pero no creo de que haya alguna asistencia o en algún hecho más estructural concreto para ese tipo de identidades.
No, la policía la ve en la calle y la sigue ninguneando.
Sí, claro.
Acá la policía no la dejaba entrar, no dejaba entrar a las hermanas que venían caminando desde el norte. Las hicieron cagar de frío y de hambre horas, que ellas venían en su caminata,
sí,
por el buen vivir, en defensa del territorio. O sea, causa más noble para poner la cuerpa, pero tenés un cana acá en la entrada que la estuvo cagando de frío y de hambre porque él no sabía, no entendía, ¿verdad?
No puede entrar nadie por el COVID, chao.
Claro, entonces ahí tenés la fecha, tenés todo lo que quieras, incluso la visibilización en algunos medios de comunicación, pero culturalmente la violencia sigue estando ahí.
Ah, y uno habla estas cosas y se termina enojando.
Una bronca, una tenemos B.
Sí,
porque... B.
Porque al final es todo un caretaje y que no...
Todo sé. Esto porque estamos re enojades de que las campañas por las PASO, las elecciones, están pintando una provincia tan armónica, tan llena de paseo de luces. del municipio tan bueno y de todo tan fantástico para vivir acá. Y hay una negación a través de eso, una negación total de las violencias que seguimos viviendo a todos estos niveles.
Bueno, hemos llegado ya al final.
otra edición de Sinestesia que pasó volando.
Sí, yo pensé que por estar solo me iba a costar un toque más, pero...
No les gusta hablar tampoco.
Bueno, pueden encontrar este programa, si lo quieren escuchar luego, en el Spotify como Sinestesia. Y están ahí todos los otros programitas. Y no sé qué más. Saludamos a nuestros amigues que no han podido estar, a Lema y a la Tami, que no han llegado hoy, pero sabemos que
pero llegarán. Y de eso se trata también, de tener, seguir con este espacio, que es un espacio para poder expresarnos y comunicarnos. Y qué linda que es la radio. Muchas gracias a La Mosca Radio que está acá en La Resistencia. El fin de semana tuvo una actividad muy piola.
Sí.
Y vendrán más.
Pronto tendremos nuestro transmisor otra vez y saldremos al aire.
Ay, el 87.7. Muchas gracias a quienes están escuchando ahora y que escuchan siempre y que están en compañía de La Mosca.
Bueno, gracias Nati.
Gracias Yaito.
Nos vemos
el miércoles. Escuchen la radio. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off, no human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the heat. Just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain. Damn right, I'm a maniac.